Otro susto en el corazón de Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Está siendo una semana compleja para los servicios de emergencia de la ciudad de Madrid. Tras el reventón de la tubería de ayer, hoy tenemos una explosión de gas en pleno Malasaña, en la calle San Vicente Ferrer. Allí tenemos un equipo de Onda Madrid. Eva Prat, buenas tardes. Cuéntanos qué ha pasado.
Buenas tardes. Los bomberos ya han extinguido el fuego en el número 28 de la calle Vicente Ferrer y ahora se está procediendo al desescombro para que los técnicos de urbanismo puedan evaluar los daños. El suceso, provocado, todo apunta por una explosión de gas, ha obligado al desalojo de los números 28 y 26 de esta calle. Los vecinos del inmueble afectado no podrán volver en todo el fin de semana a sus casas. Hay daño estructural, hay un muro de carga afectado y el forjado también del piso superior ha quedado dañado. Explica la situación actual el delegado de urbanismo, Mariano Fuentes.
Como realmente se ha tocado los forjados, se ha tocado el muro de carga que da justo al patio y a la corrala del edificio, pues se considera que una vez que se retiren los bomberos ya entrarán los equipos de control de la edificación a apuntalar todo el inmueble, a garantizar la seguridad estructural del mismo. Ya se está en contacto además con los distintos propietarios y los distintos inquilinos del inmueble, porque SAMUR Social ya les está ofreciendo esa solución habitacional durante los días que sean necesarios.
Hay que lamentar dos víctimas, una mujer de 70 años que en el momento de la explosión estaba en la planta baja del inmueble. Ahora mismo está en La Paz, estabilizada con quemaduras en el 25% de su cuerpo. También otro hombre de 48 años ha sufrido heridas leves.
Gracias, Eva. Desde que empezaron a llegar los primeros avisos de la explosión, el Buenos Días de Eli del Valle ha contado en directo todo lo que estaba pasando aquí en Onda Madrid. En el programa hemos escuchado el testimonio de testigos directos de lo ocurrido. Esto nos contaban Jesús y Domingo.
Nos hemos dirigido para ver si había alguien dentro y claro, había una mujer dentro que estaba con la ropa en llamas y le sacó un vecino que rompió la puerta con el extintor y le sacaron al pasillo porque había un escape de gas, el cual era súper peligroso.
Ella no podía abrirla, le había quitado los pestillos y yo lo he intuido y entonces, como llevaba un extintor en la mano, le golpeaba la puerta y se ha abierto. Y poco a poco, ahí a duras penas, ha ido saliendo la mujer a gatas.
Sí.
Porque en ese momento han entrado los agentes y me han dicho los agentes que no la tocásemos porque no era aconsejable.
La vicealcaldesa Begoña Villací se ha personado en la calle San Vicente Ferrer y confirma que de momento no se prevé derrumbar el edificio siniestrado.
No hay ahora mismo riesgo de derrumbe, que no lo vaya a ver, es algo que vamos a estar constantemente evaluando y para eso viene control de las edificaciones, para evaluar que mantiene las condiciones de seguridad.
También el alcalde ha hablado de lo ocurrido desde Nueva York, donde sigue de viaje de promoción de la ciudad, y también Almeida ha dejado claro que es posible que los vecinos tengan que ser realojados.
Ahora mismo lo que van a hacer los bomberos es entrar en el edificio para realizar un desescombro parcial. Desconocemos todavía si va a tener que haber un desalojo o se va a poder realojar. En principio pudiera ser que se pudiera realojar aunque fuera parcialmente el edificio.
Declaraciones en Antena 3. Todo esto ocurre con la ciudad todavía pendiente de lo ocurrido el jueves tras el reventón de una tubería en la calle Antonio Leiva. El tráfico está restablecido en toda la zona, salvo en la mencionada calle, que tiene un enorme socavón. Los vecinos tratan de recuperar su rutina, pero no es fácil.
Voy a pasar al metro y me he dado cuenta que creo que por aquí, bueno, no sé si se puede cruzar, pero que no sabía que estaba todo esto tan cortado.
He tenido que coger otro autobús, porque el autobús del 23 por aquí no pasaba. He tenido que ir al metro y hacerme uno. O sea, un poco embarullado, pero bueno.
Nos vimos afectadas en que no el bus nos dejó en Urgel, no había mucha atasca, no podíamos bajar. Y nos embarramos todos los pies hasta las rodillas.
Y seguimos escuchando a la calle, a los ciudadanos en la Radio Pública de Madrid. Otro tema del que vamos a hablar en el informativo es el caso de Mariano Turégano.
Podría extenderme mucho más explicándoles que no hay personal en lavandería y muchas veces no tenemos ropa en nuestros armarios porque los montones de prendas sin clasificar se acumulan en los sótanos de la residencia. Podría decirles que muchas veces la comida es tan deleznable que estamos horas y horas sin comer nada.
Su testimonio ha corrido de móvil en móvil. Es un anciano, un jubilado alojado en una residencia pública de San Sebastián de los Reyes. Ese testimonio ha llevado a la comunidad a tomar cartas en el asunto. Esto acaba de decir la presidenta Ayuso.
Lo que vamos a hacer es asegurar que esto no sucede, que no sucede más y que allá donde falle la administración, una administración que está trabajando para 7 millones de personas, pues allá donde tengamos y podamos mejorar el servicio que prestamos lo haremos, desde luego.
Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Novedades sobre el menor apuñalado en Carabanchel.
Hay dos detenidos más, uno mayor de edad, otro menor, y según ha podido saber Telemadrid de fuentes policiales, el origen de la agresión pudo deberse a que intentaron robarle las zapatillas. Algunos compañeros de la víctima apuntan a que tenía problemas fuera del colegio.
Era también un chico muy problemático, tenía muchos problemas dentro del colegio también. Y
lo conocíamos porque jugábamos al fútbol o salíamos de vez en cuando. Cuando alguien tenía problemas, él lo protegía.
Pero sí que tenía problemas con gente de banda y sí da miedo a veces pasar por aquí.
Llamamiento del Banco de Alimentos de Madrid.
Pide a los madrileños colaboración porque las donaciones han caído y el número de demandantes ha aumentado. La organización atiende a unas 182.000 personas en nuestra región. Su directora general, Gema Escriba, explica cómo ha cambiado el perfil de quienes acuden a pedirles ayuda.
Ahora mismo es español. Por primera vez está solicitando ayuda, o sea, no es gente que ya lleva percibiendo ayuda. También están volviendo personas que en su día estuvieron en las entidades benéficas recibiendo ayuda, salieron y ahora tienen que volver.
El gobierno adaptará los impuestos a las energéticas y a la banca a la normativa europea.
Lo hará durante la tramitación parlamentaria mediante una cláusula de transición, como ya se hizo con la llamada tasa Google. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acusa a Alberto Núñez Feijóo de hacer el ridículo con la tasa a las eléctricas.
Pasará a la historia de la comedia política, pero no es una cuestión de que nos divierta el ridículo que hace explicando una cosa y la contraria, explicando lo inexplicable. Esto es una cuestión de responsabilidad. Esperamos que el principal partido de la oposición sea un partido responsable.
Y el líder del PP devuelve el reproche a cuenta del bloqueo en el Poder Judicial.
Los vocales de los bloques conservador y progresista reunidos hoy solo han conseguido acordar la fecha del próximo encuentro, que será el 21 de septiembre. Núñez Feijóo responsabiliza al Partido Socialista.
Estar en una situación de inconstitucionalidad, a sabiendas, en la renovación del Consejo General, tensiona todavía más la situación del mismo.
Y nos falta hablar de tensión deportiva, porque tenemos un partidazo esta tarde, Laura Cabrera.
Sí, la cita deportiva llega a las 8:30, España-Alemania, semifinales del europeo de baloncesto a un paso de las medallas. Antes a las 6, la otra semifinal entre Polonia y Francia. También ha sido noticia la otra selección, la de fútbol, y los 25 convocados por Luis Enrique para jugar los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de las Naciones ante Suiza y Portugal, con las novedades de Nico Williams, el pequeño de los Williams con 20 años del Athletic, y Borja Iglesias, un veterano que a sus 29 años, el delantero del Betis recibe la llamada de la selección. Por el Atlético de Madrid acudirán Coque, Llorente y Morata, por el Real Madrid Carvajal y Asensio. Sobre los pocos minutos de este último, de Asensio en el Real Madrid, así ha explicado Luis Enrique la llamada.
El caso de Marco Asensio hizo un mes de junio, una convocatoria del mes de junio excepcional, muy por encima de lo que nos esperábamos y además con una complicidad que yo considero muy importante. A mí me gusta ver que el jugador siente y percibe como algo positivo lo que hace en la selección y que le gusta. No temo por qué perder la confianza porque dejen de participar en un espacio corto de tiempo en sus clubes y estoy convencido que volverán a participar.
No acude Sergio Ramos, había especulado sobre esa llamada, tampoco Iago Aspas ni Raúl de Tomás. Y en el fin de semana nos espera la sexta jornada en Primera División, mañana Athletic de Bilbao Rayo Vallecano, el domingo a las 2 Osasuna Getafe y el primer derbi de la temporada llega el domingo a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos rápido con el tráfico de este viernes. Lo primero, el tráfico en las carreteras regionales, en el trazado regional. Conectamos con la DGT. ¿Cómo se circula a esta hora? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora dos accidentes están complicando el tráfico en Madrid. En el acceso, en la entrada, en la A1, la carretera de Burgos, a su paso por Lozoyuela, y en la salida, en la A6, a la altura del plantío, que ocasiona 3 kilómetros de retención en esta salida de la capital. Además, a esta hora, tráfico intenso de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de de salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, y ya en la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos. Precaución también en la M50, tráfico lento en la zona de Las Rozas para incorporarse a la carretera de La Coruña, la A6.
Y de fuera de la comunidad adentro, a la gran ciudad, a la capital, vamos a conectar con el centro de pantallas para saber cómo se conduce hasta ahora por Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Recordar en principio, en cuanto a la zona de la Glorieta del Marqués de Vadillo, que permanece tan solo cortado un tramo de la calle Antonio Leiva entre Jacinto Verdaguer y la Glorieta. Ese tramo de Antonio Leiva se mantiene cortado, pero el resto de los movimientos por esa zona se pueden realizar sin problemas. Tan solo hallarán el tráfico de hora punta, de esta segunda hora punta de viernes que tenemos ya presente y que se deja notar sobre todo en algunas vías de distribución. En el caso de los tramos céntricos de la Castellana, el enlace del Paseo de Recoletos con Paseo del Prado en sentido Glorieta del Emperador Carlos V también aumenta en el área de José Abascal, en algunos tramos de las Rondas y en especial en la M30. Se incrementa por la zona norte, más próxima al nudo de Manoteras, nudo de Pío XII, y se ralentiza más en la llegada al Puente de Ventas en sentido sur.
2:10, no tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y hablamos del tiempo con nuestros compañeros de Telemadrid, Elena Miñambres, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Se cumple lo que nos dijiste ayer, lo prometido. Se han ido las lluvias y empieza a subir un poquito el termómetro, pero despacito.
La verdad que sí, mira, fíjate, ahora mismo a las 2:11 de la tarde ya tenemos 24, 25, incluso 26 grados en algunas localidades del centro y el sur de la Comunidad de Madrid. Hoy la noticia va a ser esa, que ascendían las temperaturas máximas y que se van a mantener, no solo el fin de semana, sino también de cara a la semana que viene. Lo que sí que es cierto es que hemos visto mucho sol a primera hora de la mañana, pero ahora también estamos viendo cómo crecen nubes convectivas en algunos puntos de la sierra, aunque de momento no esperamos lluvia. Ya parece que el fin de semana trae cambios.
Pero bueno, la lluvia, el fin de semana trae cambios de que esto va a ir mejorando todavía más, pero la lluvia va a volver ya la semana que viene, ¿no?
Bueno, pues...
O eso decías ayer.
Mira, David, los modelos están dándonos ahora también algo más.
¿No?
Sí, esto es minuto y resultado. Cada día te vengo con noticias nuevas, porque el domingo parece que las nubes que encontremos mañana sábado no esperamos lluvia. Vamos a ver también un día variable con temperaturas muy parecidas, pero el domingo la nubosidad podría dejarnos algunas precipitaciones en puntos de la sierra que podrían volver a darse de cara al arranque de la semana que viene. Para eso estamos aquí, minuto y resultado, como decimos, para ir contándolo, pero sí que es cierto que parece que algún frente podría atravesarnos el domingo.
Pues el minuto y resultado sigue a las 3:25
ahí estamos.
En Telemadrid. Son mis ganas de lluvia, que tengo muchas ganas de que llueva, Elena, y muchas ganas de contar lo que pasa en Madrid en este Noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando lo que le pasa a los madrileños. Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Cuna de madrileños ilustres como el Cardenal Cisneros. De cocido en puchero de barro y estrellas de Hollywood, vivieron su amor en ella Santa María de la Cabeza y San Isidro Labrador. Y en el Corpus se llena de flores y ofrendas Santa María Magdalena. Torre Laguna, que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
De cara al mundo.
Todos con España, con los chicos del baloncesto. Esta noche, después del partido, también vamos a analizar lo que ocurre en el mundo. De cara al mundo, esta noche de viernes, de 11 a 12 de la noche, después del partido. No te lo pierdas, estamos con España y también estamos analizando lo que pasa en el mundo. De cara al mundo esta noche de 11 a 12.
Con Javier Fernández Arribas.
¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy viernes nos volvemos a poner la camiseta de la selección española de baloncesto.
Desde las 8 de la tarde en el 101.3 y 106 de la FM, lanzamos triples. Metemos canastas con los Escariolo Boys en su undécima final consecutiva del equipo español.
Enfrente, los anfitriones, Alemania. El objetivo, lograr el pasaporte a la gran final.
Con esto.
No te lo pierdas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:15, buenas tardes. Explosión de gas en plena zona centro. Una vivienda ha saltado por los aires en la calle San Vicente Ferrer, ha provocado la caída de un muro, ha afectado a varios locales, ha resultado herida grave una persona y en este momento los bomberos trabajan para saber cómo de afectado está el edificio y muchos vecinos de los bloques colindantes han tenido que abandonar sus hogares. Justo en la zona está un micrófono de Onda Madrid. Nos vamos hasta allá. Eva Prat, última hora desde Malasaña. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen aquí desplegadas en la calle San Vicente Ferrer, que permanece acordonada por la Policía Municipal, varias dotaciones del SAMUR y también de bomberos, aunque el fuego ya hace un par de horas que está controlado en el número 28 de esta calle San Vicente Ferrer, donde a las 10:30 de la mañana una fuerte explosión provocaba un fuego en la planta baja del inmueble, una corrala edificada en 1900 de 20 viviendas. Todo apunta a una fuga de gas, según decía Juan Padilla, superior de Guardia de Bomberos.
Supuestamente es de gas. Supuestamente, hay que confirmarlo. Y lo que ha pasado es que ha explotado gas en una vivienda de una planta baja, ha desplazado un muro de la vivienda y ha levantado un poco el forjado. Estamos ahora mismo trabajando en trabajos de consolidación y también en extinción de incendio, porque debe ser que el fuego ha enganchado el entramado de madera y, aunque no es muy aparatoso, estamos trabajando en ese tema.
Ese fuego, como decimos, ya está extinguido y a consecuencia de la explosión ha quedado dañada la fachada del inmueble, algún muro de carga y el forjado del edificio. Explica la situación actual el delegado de urbanismo, Mariano Fuentes.
El edificio, la cubierta, se encuentra en buen estado, pero como se ha afectado a una serie de muros de carga que son importantes en el inmueble, pues lo primero que se va a realizar es una inspección completa del mismo. Lo que sí está claro es que el inmueble se va a tener que apuntalar en su gran superficie y, sobre todo, importante también, que se va a tener que reconfigurar y recuperar todo el forjado que ha sido derrumbado de la planta primera del edificio.
Dos personas han resultado heridas, una mujer de 70 años que estaba en la planta baja del inmueble en el momento donde se ha producido la explosión y ha sufrido quemaduras en el 25% de su cuerpo. Está estabilizada en el Hospital de la Paz. También ha sufrido heridas leves con pequeños cortes un transeúnte, un hombre de 48 años que pasaba por la zona en el momento de la explosión. Los vecinos del inmueble afectado, el número 28, y el del colindante, el número 26, han tenido que ser desalojados. El alcalde José Luis Martínez Almeida, desde Nueva York, hacía balance en Antena 3 de la situación.
Es una explosión de gas derivada en principio de un accidente doméstico, que ya está controlado el fuego. Los bomberos están entrando ya a desescombrar y tendremos que tomar la decisión, que en principio apunta a que pueda haber un realojo, aunque sea parcial, de las personas que viven en ese edificio, y los mejores deseos, desde luego, de recuperación para la persona que ha sufrido quemaduras como consecuencia de esta explosión.
Acabamos de saber que hay 78 vecinos empadronados en este número 28 que no podrán volver a sus casas, al menos durante todo el fin de semana. Se está contactando con ellos desde primera hora de la mañana para ofrecer una solución habitacional a quien la necesite. Los del número 26, esos vecinos, en principio sí podrían volver hoy mismo a sus casas. Hasta el lugar, hasta esta calle San Vicente Ferrer, se ha desplazado la vicealcaldesa Begoña Villacís, que ensalzaba el trabajo de las fuerzas de seguridad y emergencias.
Una de las cosas que estamos utilizando, por ejemplo, son drones para evaluar cuál es el estado del tejado, si ha habido algún tipo de incidencia, y eso lo podemos hacer gracias a la inversión que se ha hecho en drones. Están facilitando mucho la tarea de análisis de las estructuras.
Continúan ahora trabajando, como decimos, los bomberos en las tareas de desescombro y apeo del muro dañado para que los técnicos de urbanismo puedan evaluar todos los daños.
Desde que hemos tenido noticia de la explosión, hemos empezado a recabar testimonios de lo ocurrido en la calle San Vicente Ferrer. Los equipos de Onda Madrid han conseguido hablar con varios de los vecinos que alertaron a emergencias y auxiliaron a la mujer herida. Esos testigos nos ayudan a reconstruir lo ocurrido. Ha recogido sus testimonios Mónica Roncero.
Eran las 10:30 de la mañana cuando Domingo escuchó una fuerte detonación y los gritos de una mujer que
había quedado atrapada. Fue uno de los vecinos que acudió a socorrerla.
Abrí la puerta del pasillo y había una ventana en llamas, que donde salía el fuego con un escape que tenía alguna tubería de gas, y la mujer ya estaba gritando dentro. No sé, fue cuando salí a buscar un escritor junto con otro vecino para sacarla de sus viviendas.
El otro vecino al que hacía referencia Domingo es Jesús. También hemos hablado con él y nos ha contado cómo ayudó a la mujer a salir del infierno armado con un extintor.
Ella no podía abrirla, le había quitado los pestillos y yo lo he intuido, y entonces, como llevaba un extintor en la mano, le he golpeado a la puerta y se ha abierto. Y poco a poco, ahí a duras penas, ha ido saliendo la mujer a gatas.
Enseguida llegaron los servicios de emergencia, bomberos, policía y SAMUR, que evacuaron a la víctima de 70 años con quemaduras en el 25% de su cuerpo al Hospital de La Paz. Dagu es otro vecino del número 28 de San Vicente Ferrer, un edificio tipo corrala.
Se ha movido todo lo que es la corrala, una corrala antigua de un edificio ya viejo, y hemos salido todos afuera a la calle a ver qué había pasado. Cuando vimos que salía un hombre ya conmocionado y nos pregunta qué había pasado, y vimos que las puertas estaban, todos los cristales en el suelo.
Momentos de pánico y tensión vividos en un suceso que, por fortuna, no se ha cobrado ninguna vida.
Del suceso de hoy al de ayer. Este viernes, la zona de la Glorieta de Marqués de Vadillo vuelve a funcionar con normalidad. Parece mentira, viendo el socavón que todavía mantiene cerrado Antonio Leiva. El reventón de una tubería de agua ha dejado patas arriba la calle. Los vecinos intentan volver a su día a día, pero para algunos no va a ser nada fácil, Francisco Coloma.
El tráfico está totalmente restablecido en la Glorieta, el acceso al ramal de la M30 está operativo, eso sí, la calle de Antonio de Leiva seguirá cortada con ese socavón visible y el pavimento levantado en gran parte. Los autobuses que circulan por esa vía han sido desviados y muchos vecinos vieron su rutina alterada y en mayor o menor medida afectados a causa de este incidente.
Voy a pasar al metro y me da cuenta que creo que por aquí, bueno, no sé si se puede cruzar, pero que no sabía que estaba todo esto tan cortado.
He tenido otro autobús, porque el autobús del 23 por aquí no pasaba. Yo he tenido que ir al metro y hacerme uno. O sea, un poco embarullado, pero bueno.
Nos vimos afectadas en que no el bus nos dejó en Urgel, no había mucho atasco, no podíamos bajar y nos embarramos todos los pies hasta las rodillas.
Varios locales y garajes se han visto afectados por inundaciones. Uno de los lugares más perjudicados ha sido el parking de residentes Antonio López. El agua inundó la planta menos 4, llegando básicamente al techo. Los bomberos han estado achicando el agua hasta esta mañana y los vecinos se han ido acercando hasta allí para ver el estado de sus vehículos.
Nos han recomendado que no abramos el coche, que no lo movamos hasta que venga un perito. Entonces, bueno, solo he visto un poco por fuera y se ve pues que el agua por lo visto ha llegado hasta el techo.
De momento no me abren las puertas, o sea que sí. Ha debido ir el cierre eléctrico.
No, esto ahora no se puede arrancar. Lo que voy a mirar a ver si yo creo que va a entrar el agua dentro toda, claro.
Seguirán los trabajos de reacondicionamiento, sobre todo en la calle más afectada, Antonio de Leiva, para abrirla al tráfico y volver así a la normalidad lo antes posible.
En el día después de la rotura de la tubería toca hacer balance, toca saber o por lo menos preguntarse qué ha provocado la rotura, qué trabajos va a tener que hacer el canal para que todo vuelva a funcionar como antes y cómo van a poder los negocios, los vecinos afectados, recibir compensaciones. Trae las explicaciones Enrique López.
Onda Madrid explica.
Enrique, ¿qué balance podemos hacer 24 horas después de la rotura?
Pues ha pasado un día y los damnificados siguen haciendo recuento de los daños.
En Antonio López 5 se nos ha metido el agua en calderas, cuartos de ascensores, contadores, garajes, trasteros, todo inundado por la parte de abajo.
Sabemos las pérdidas, pero material sí se ha perdido.
Hemos estado todo el día de ayer limpiando, quitando barro, baremando todo lo que había dañado, posibles daños futuros.
Y preocupado por los posibles perjuicios en su coche nuevo, nos hemos encontrado esta mañana a Gabriel.
Un coche que vale 40.000 euros y aunque el representante del canal de Isabel II dice que no habrá problemas, pero yo no lo veo. No. Además, yo quiero mi coche, o sea, y esto tiene muy mal arreglo.
El vehículo estaba aparcado en uno de los dos garajes anegados en la calle Antonio López. Varios coches están declarados siniestro total.
¿Y qué tienen que hacer los vecinos?
Lo primero, recurrir a su seguro, como nos cuenta el abogado Sergio García Valle. Y también es importante diferenciar entre los daños producidos en vehículos o locales, garajes y comunidades de vecinos. Lo explica el abogado Miguel Chacón.
Lo normal es que los daños en negocios y locales lo tengan más fácil porque suelen estar cubiertos por los seguros. Entonces tendrán que llamar para abrir un expediente y que venga el perito del seguro a tasarlos y a valorarlos.
Entonces, ¿qué hacer cuando haya afectado a un coche?
Podríamos hablar de dos posibles reclamaciones. De un lado, el llamado consorcio de compensación de seguros, En este caso va a ser más complicado porque normalmente cubre daños naturales y no daños por rotura de una tubería, que a lo mejor no es encuadrable en ese supuesto, y el responsable último en todo caso sería la Comunidad de Madrid, es decir, el canal de Isabel II.
Para ello hay que contratar a un perito, también a un abogado e iniciar un proceso contra el canal que podría tardar meses, y todo ello sufragado por el propio afectado.
Madre mía, y quienes tengan pérdidas por verse obligados a cesar su actividad, ¿qué deben hacer?
Sí, porque además de daños materiales hay afectados que tuvieron ayer o siguen teniendo todavía pérdidas por no poder llevar a cabo su actividad. Es el llamado lucro cesante, al que ayer un taxista le puso voz.
Entonces, yo tengo un taxi, resulta que ahora, si me tiro 5 meses sin trabajar, ¿quién me lo paga? ¿Quién me lo paga?
En este caso también hay que reclamar, en principio al canal, señalar los daños, en ese caso en el vehículo, y todo lo que se calcule que se ha dejado de ganar. Como ya comentaba, es un proceso largo y los abogados nos indican que lo normal es que al final consigan, pues que paguen la reparación del coche, pero que del lucro cesante solo cubran una parte.
Tenemos algún suceso más, lo vamos a resumir con Ángel García. Apuñalado a la puerta del colegio por unas zapatillas.
Sí, la policía ha detenido a 3 personas, 2 menores y un mayor de edad, por el apuñalamiento de un chico de 15 años en la puerta de su colegio en la calle Espinar de Carabanchel. La causa de la pelea podría ser el intento de robo de unas zapatillas deportivas. El herido continúa ingresado grave en el hospital 12 de octubre. Víctima y agresor se conocían e iban al mismo colegio. Según los testigos del suceso, los responsables podrían pertenecer a la banda de los Dominican Don't Play.
Venían a amenazar a un grupo de chavales de aquí del centro. Salieron un tema de zapatillas, las cuales no se querían entregar. Pues tampoco es que me podía hacer mucho porque estaba entre los coches y mucha movilidad no había. Alguno de los atacantes sí pertenece a los DDPs, los Dominican Don't Play, pero mi grupo no. El atacante pertenecía aquí al instituto, vino con gente fuera del instituto a buscar problemas.
Pelea de chicas en Villaverde.
Una discusión en redes sociales hizo que 2 chicas se enzarzaran en una pelea en un parque de Villaverde. Una de ellas, de 16 años, acabó en el suelo y su agresora, de 15, le propinó una paliza tremenda, golpeándole la cabeza hasta dejarla inconsciente con un traumatismo craneoencefálico. Los que estaban alrededor de ellas se limitaron a grabarlo en móvil.
Es una cosa que bestial, que cada vez se está repitiendo más por aquí en el barrio y que lo estamos viendo, por desgracia, cada 2x3. Yo, de hecho, por el parque no me meto. Voy con el perro, me doy la vuelta a la manzana y en el parque hace ya un año o así que no entro.
Multado por injuriar a la policía.
La Audiencia de Madrid ha confirmado la sentencia dictada por un juzgado que condenó a una multa de 2.100 euros a un periodista que tuiteó comentarios injuriosos contra la policía municipal después de la muerte de un mantero en el barrio madrileño de Lavapiés en 2018. El juez estimó que el periodista había atentado contra la dignidad y prestigio de la policía municipal.
Detenido el violador de una turista.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid al presunto responsable de la violación de una turista británica que estaba de vacaciones en Palma el año pasado. Después de más de 12 meses de investigación, en colaboración con la policía británica, se consiguió localizar al agresor, que alternaba su residencia entre Madrid y Mallorca.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El alza de los precios está creando un bucle perverso para el Banco de Alimentos. Hay menos donaciones al tiempo que sube la demanda de ayuda. Hoy la presidenta ha viajado a las instalaciones de esta despensa solidaria y desde allí ha hecho un llamamiento a la generosidad de los madrileños. Begoña Alarcón.
Sí, porque la crisis no está dando tregua, y menos a los más vulnerables. Cada vez hay más personas que reclaman ayuda porque no pueden alimentarse. Es o comer o pagar las facturas. El Banco de Alimentos está notando ese incremento de la demanda en estos últimos meses. La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide a los madrileños que hagamos un esfuerzo y no olvidemos a quienes lo necesitan.
Pedir a los ciudadanos que sigan ayudando y que en estos momentos tan complicados no nos olvidemos de las personas que peor lo están necesitando. Además, muchas de las entidades que están dedicadas a la asistencia de las personas más vulnerables nos dicen que están teniendo dificultades para recoger alimentos por culpa del encarecimiento de los precios, de los carburantes, y es que al final las crisis no están dando tregua.
Esta despensa solidaria gestiona al día 110 toneladas de alimentos que dan de comer a 182.000 personas. El perfil ha cambiado. Son personas con empleo las que reclaman esta ayuda porque no llegan a fin de mes, nos cuenta Gema Escribá, directora general del Banco de Alimentos de Madrid.
Ahora mismo es español. Español que por primera vez está solicitando ayuda, o sea, no es gente que ya lleva percibiendo ayuda. También están volviendo personas que en su día estuvieron en las entidades benéficas recibiendo ayuda, salieron y ahora tienen que volver porque se ha agudizado un poco la pobreza.
El Banco de Alimentos trabaja con 582 entidades benéficas con quienes canalizan la distribución de todas las donaciones y alimentos de primera necesidad que recogen.
El Grupo Socialista de la Asamblea ha reunido a representantes de entidades sociales a fin de buscar sus aportaciones para intentar cambiar los proyectos de ley de servicios sociales e infancia ya aprobados por el Gobierno regional y pendientes de ratificación en la Cámara Regional. El PSOE, como el resto de la izquierda, ve intenciones privatizadoras en el Ejecutivo, Pepe Frutos.
Los socialistas han unificado criterios con diversos colectivos y entidades para intentar cambiar el proyecto de ley de servicios sociales y también el de infancia. El primero llega el jueves al Pleno con el debate de las tres enmiendas a la totalidad de los grupos de izquierda, donde el Ejecutivo de Ayuso ve modernización, los socialistas aprecian claras intenciones privatizadoras. Juan Lobato.
El Partido Popular ha presentado una legislación que va dirigida claramente a un modelo privatizador en la que se saca casi de las competencias públicas un elemento esencial tan clave como es este.
Lobato tiene claro que el Pleno rechazará las enmiendas a la totalidad y el texto alternativo de su grupo. Confía en el posterior diálogo para cambiar la ley a base de enmiendas parciales.
Yo nunca pierdo la esperanza, ya sabéis cómo soy. Soy un tipo educado, respetuoso, es verdad que contundente en la fiscalización, porque es mi trabajo, pero siempre propositivo.
La ley de infancia, aún pendiente de llegar a la Asamblea, la consideran insuficiente.
La decisión de posponer las primarias para buscar candidato socialista a la alcaldía de Madrid ha disparado las especulaciones. Se busca a alguien muy conocido, con punch, con gancho. Y las quinielas no paran de apuntar nombres, pero el PSOE mantiene el suspense, Raquel Ruiz.
Sí, siguen las interpretaciones. Hoy hemos escuchado la del alcalde de la capital y lo tiene claro Almeida. Su oponente dice no encuentra candidato lo suficientemente fuerte para competir con el Partido Popular.
El retraso de las primarias del Partido Socialista en la ciudad de Madrid obedece única y exclusivamente a la catástrofe de encuestas que están manejando internamente, pero el problema del Partido Socialista en Madrid no se llama ni Mercedes González, ni Félix Bolaños, ni Pilar Llop, ni Mar Espinar, se llama Pedro Sánchez.
Y en el Partido Socialista, sin embargo, van a por todas. El secretario general de Madrid, Juan Lobato, lo tiene muy claro lo que necesitan para ganar la alcaldía.
Que sea reconocido y reconocible por esa amplia mayoría de la sociedad española. Segundo, que tenga hambre, que tenga ilusión, que tenga las ganas que tenemos, en mi caso, de ser presidente de la Comunidad de Madrid y, en su caso, de ser alcalde o alcaldesa.
Cualidades pensando en los votantes, pero también de cara a la militancia.
Que sea una persona absolutamente identificable y querida por el Partido Socialista de Madrid. Absolutamente. Y que nos sintamos todos totalmente representados e ilusionados por esa persona.
No da más pistas Lobato, que sí asegura que la decisión se tomará en el Partido Socialista de Madrid.
1.500 expedientes sancionadores, 30 multas coercitivas y 600 expedientes desde la nueva regulación de terrazas en la capital. Cibeles y la vicealcaldesa Villacís defienden una norma, dicen, de éxito. Otra cosa es lo que opina la oposición y en esto de que el gobierno hace la vista gorda y permite los incumplimientos, coinciden Vox y los socialistas. Mar García.
La vicealcaldesa saca pecho. Las terrazas son solo el 1% de las quejas de los madrileños. Hasta agosto Cibeles ha tramitado más de 1.500 expedientes sancionadores, dice Begoña Villacís, una norma de éxito.
Sí, sí, para mí la ordenanza de terrazas es un éxito. Ha habido 6.000 trabajadores que no se han ido a la calle y gracias a 37 zonas saturadas hay vecinos que han encontrado el descanso, así que sí.
Respuesta de los socialistas con una lista de incumplimientos calle a calle, su concejal Álvaro Vidal.
En muchos casos concretos no se cumple, yo creo que hay que reconocer el problema, dar soluciones. En ese sentido, a ver si conseguimos pasar de una ciudad sin ley a una ciudad vivible, también en Ponzano, en Ibiza, en Centro.
Desde el Grupo Mixto, Marta Higueras, desde Vox, su portavoz, Javier Ortega Smith.
Les emplazo a que de verdad hagan cumplir la ordenanza para que puedan decir con razón que es un éxito, pero háganla cumplir.
Una ordenanza que es un auténtico fracaso desde el punto de vista democrático y desde el punto de haber solucionado los problemas de los madrileños.
Enfrentamiento más que político entre Villacís y Ortega.
No sé con quién se ha podido reunir usted, he intentado averiguarlo y resulta que su agenda está completamente vacía.
Es que le encanta repetir que el portavoz no trabaja mucho. No hace falta estar sacándose fotos como si fuéramos youtuber de la política.
Si salgo es porque trabajo. Si usted no sale es porque no aparece por ningún sitio.
Con la aplicación de la ordenanza se han retirado 2.000 ampliaciones de terrazas COVID.
Como escuchábamos, la comisión de vicealcaldía ha tenido momentos intensos. El punto álgido ha sido este enfrentamiento entre Nacho Murgui de Más Madrid y Arancha Cabello de Vox.
En los años 30, el Tercer Reich publicaba una revista para hacer propaganda de sus políticas. La revista se llamaba Vox. Fíjense qué triste coincidencia. No sabe lo que voy a decir.
No, vamos a ver. Sabemos por dónde vamos. Por ahí no vayas, porque yo creo que no es decente.
Por supuesto que ustedes no son aquello, pero comparten con aquello el nacionalismo exacerbado, el machismo, el negacionismo y la utilización de la mentira y de ciertos criterios racistas para generar y para construir clichés y chivos expiatorios.
No se puede consentir la falta de respeto que está teniendo. A mí no me puede llamar racista. De verdad que
estoy haciendo...
es una indecencia.
Más información municipal. La empresa municipal de transportes de Madrid cumple 75 años y estrena nuevos uniformes. El delegado de movilidad, Borja Caravante, ha presentado esta mañana la nueva equipación de los 8.000 empleados que tiene la compañía, con un coste que ronda los 4 millones y medio de euros.
A partir de esa semana ya 25 trabajadores de la empresa municipal de transporte lucirán este nuevo uniforme para hacer la prueba de campo, de tal manera que se puede distribuir las 200.000 prendas que se van a fabricar para todos los trabajadores de la MT en el mes de mayo, de tal manera que el año que viene, en verano, el año que viene, ya se pueda lucir por todos y cada uno de los trabajadores.
Y último día del viaje oficial del alcalde de Madrid a Nueva York. Hoy tiene dos citas en las aulas, en las universidades de Columbia y Nueva York. Ayer José Luis Martínez Almeida estuvo junto a la reina Sofía en el más mítico de los teatros neoyorquinos, en un estreno, corresponsal de Telemadrid, Vanessa Haslich, con un sabor español, incluso madrileño.
Sí, la de anoche fue la celebración de la música española, así se tituló, para conmemorar el 40 aniversario del hermanamiento entre Madrid y Nueva York, enmarcado además en el mes de la herencia hispana. Fue una histórica actuación, la primera vez del Teatro Real aquí en Estados Unidos y contó además con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía, a la que acompañaron un aforo casi al completo, numerosos españoles y personalidades de la élite estadounidense. Además, hoy es el tercer y último día oficial de este viaje de la agenda del Ayuntamiento de Madrid, en el que su alcalde tiene previsto dar dos charlas en dos universidades prestigiosas, por un lado la de Nueva York y por otro también la de Columbia, finalizando esta tarde con una charla con una treintena de jóvenes españoles en la residencia del cónsul general.
Su testimonio ha saltado de un pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a los móviles de muchos ciudadanos. El alegato de un jubilado internado en una residencia pública con gestión privada, denunciando las malas condiciones en las que viven, con una única enfermera, mala comida, sin aire acondicionado, ha provocado la reacción del gobierno madrileño, Paloma Nolasco.
La presidenta regional lamenta los pesares denunciados por este anciano de 82 años. Isabel Díaz Ayuso ha conocido esta mañana su testimonio viralizado. Ha contado que la primera queja llegó el 26 de agosto por email y que el 6 de septiembre técnicos de la Consejería de Servicios Sociales acudieron a la residencia Moscatelares para tomar medidas. También ha manifestado su compromiso de procurarles los mejores servicios públicos.
Lo que vamos a hacer es asegurar que esto no sucede, que no sucede más y que allá donde falle la administración, una administración que está trabajando para 7 millones de personas, pues allá donde tengamos y podamos mejorar el servicio que prestamos lo haremos, desde luego.
Mariano Turegano se llama el abuelo que ayer denunció en el Pleno Municipal toda una lista de horrores. Lo hizo en nombre de los 140 residentes. Contó que la pésima climatización llevó durante la ola de calor al ingreso hospitalario de muchos por deshidratación. También se quejó, entre otras muchas cosas, de la falta de control en las salidas de ancianos con facultades mentales mermadas rescatados por los agentes municipales en los supermercados.
Podría extenderme mucho más explicándoles que no hay personal en lavandería y muchas veces no tenemos ropa en nuestros armarios porque los montones de prendas sin clasificar se acumulan en los sótanos de la residencia. Podría decirles que muchas veces la comida es tan deleznable que estamos a horas y horas sin comer nada.
Reacciones también desde el consistorio de San Sebastián de los Reyes. La concejala popular, Lucía Fernández, culpa al gobierno municipal de la situación.
Tenemos un equipo de gobierno en San Sebastián de los Reyes que lo único que hace es poner la pelota sobre el tejado de otra administración y olvidarse de estos vecinos de San Sebastián de los Reyes. Para mí es francamente duro y es digno de lástima tener un equipo de gobierno que se olvida absolutamente de los mayores de nuestra ciudad.
En el vídeo del pleno publicado por el Diario de Sanse se puede ver cómo Mariano termina su intervención visiblemente indignado, da un golpe en la mesa y recuerda a la corporación que su generación trabajó mucho para que hoy otros disfruten de los privilegios por los que ellos lucharon.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:39 en Política Nacional. Seguimos un día más hablando de lo mismo. El gobierno va a seguir adelante con los impuestos a las energéticas y a la banca, pero adaptará ese gravamen a la normativa comunitaria cuando sea aprobada. Eso sí, Flor Carazo.
Los impuestos a las energéticas y a la banca se adaptarán a la normativa comunitaria durante su tramitación parlamentaria o mediante una cláusula de transición, como se hizo con la tasa Google. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha cargado contra el PP por oponerse al gravamen del gobierno.
Y resulta muy curioso ver cómo el Partido Popular, el señor Feijóo, dice una cosa en España y dice la contraria en Europa. Pasará a la historia de la comedia política, pero no es una cuestión de que nos divierta el ridículo que hace explicando una cosa y la contraria, explicando lo inexplicable. Esto es una cuestión de responsabilidad. Esperamos que el principal partido de la oposición sea un partido responsable.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la contradicción en los partidos del gobierno de coalición sobre su propuesta de deflactar la tarifa del IRPF.
Cuando el propio gobierno en Euskadi vota a favor de la actualización del impuesto a la renta y cuando ayer mismo Podemos, en la Comunidad de Madrid, propone la actualización de la tarifa del impuesto de la renta. Comprenderán ustedes que la situación política que vive España no deja de ser, si no fuese por la gravedad de la misma, pintoresca.
Al impuesto a las eléctricas también se ha referido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Creo que es mejor hacerlo sobre beneficios, dentro de una política que yo no comparto, que es ir topando y grabando y hacerlo, como digo, a posteriori como parche.
Para Ayuso debe ser una decisión temporal porque es necesario plantearse el futuro de la energía.
Las primarias de Podemos para las elecciones municipales y autonómicas se van a celebrar entre el 10 y el 4 de noviembre, entre 10 de octubre y 4 de noviembre. Su líder, Ione Belarra, ha reconocido que estos comicios son clave para frenar a los gobiernos de la derecha y con esa finalidad la ministra de Derechos Sociales ha pedido valentía a la parte socialista del Ejecutivo de Coalición para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado ambiciosos. Belarra ha alertado de que las negociaciones están muy atascadas y ha instado de nuevo al Partido Socialista a topar la subida de las hipotecas de tipo variable.
España necesita unos presupuestos que reorienten el rumbo del Gobierno y recuperen el ritmo valiente de avances sociales que tanta falta le hace a nuestro país. Gastarse el dinero en armas por exigencia de una potencia extranjera, en lugar de invertirlo en una mejor sanidad, mejor educación y más protección social, no forma parte de los presupuestos que nuestro país necesita.
Y concluye sin acuerdo la primera reunión entre los vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial. Querían confeccionar una lista de candidatos a ocupar los dos puestos vacantes del Constitucional, pero lo han dejado para la semana que viene, Lupe Ortiz.
Ha sido una primera toma de contacto telemática. Los 5 interlocutores, 3 progresistas y 2 conservadores, se han citado de manera presencial el próximo miércoles. Entonces podría haber ya nombres sobre la mesa. Los conservadores son reacios a hablar de candidatos aún, pero los progresistas ya barajan 9, entre ellos magistrados del Supremo como María Luisa Segoviano, Eduardo Espín o Pablo Lucas. Que salgan del alto tribunal los magistrados para el Constitucional es lo que frena precisamente al bloque de vocales propuestos por el PP. Consideran que el Supremo está en mínimos y no se puede seguir ampliando vacantes. Es la situación derivada de la falta de renovación en el gobierno de los jueces, que no puede hacer nombramientos salvo los previstos para el Constitucional. Esto es algo que preocupa y mucho en Europa. Hoy mismo el comisario de Justicia de la Comisión, Didier Reynders, ha solicitado entrevistarse con el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes. La reunión tendrá lugar el viernes 30 de septiembre.
La cola era tan larga que las autoridades han mandado parar. Ningún londinense más va a poder sumarse a la fila para despedirse de la reina Isabel II. El lunes van a desembarcar en la capital centenares de mandatarios y autoridades para participar en el funeral. Corresponsal Alfredo Benito.
Por primera vez desde el jueves, la kilométrica cola de acceso a la Capilla Ardiente ha superado su capacidad máxima. Esta mañana el gobierno ha pedido a los ciudadanos abstenerse de acudir al final de la cola situada a unos 10 kilómetros del Palacio de Westminster, donde descansa el féretro de la reina. A esa hora el tiempo de espera superaba ya las 14 horas, así que hasta las 5 de la tarde no se va a permitir a la gente unirse al recorrido. Mientras tanto, el rey Carlos III llegaba este mediodía a Cardiff, la capital de Gales, su primera visita oficial allí desde que hace 53 años fuera investido príncipe de Gales. Allí ha asistido junto a su esposa Camila y la primera ministra Liz Truss a un servicio religioso. Al final, la protesta antimonárquica anunciada ayer se ha reducido a una sola persona. Carlos III volverá esta tarde a Londres para acudir junto a sus hermanos a una nueva vigilia en la Capilla Ardiente junto al féretro de su madre. La policía, por cierto, ha confirmado hoy que ha arrestado a 34 personas en los diferentes eventos de estos últimos días. El comisario jefe ha afirmado también que el funeral del lunes será la operación policial más compleja y grande de la historia de Scotland Yard.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Todo listo para arrancar la semana de la movilidad. Ya les hemos contado algunas de las actividades previstas para Madrid, como la hora de bici más gratuita toda la semana o la peatonalización el domingo del tramo entre Atocha y Colón. Vamos a conectar ahora con nuestros colaboradores para conocer los planes del resto de localidades de la región con la ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid, en Getafe, las jornadas comenzarán este viernes con una charla sobre las zonas de bajas emisiones, continuará con un circuito infantil el domingo y el miércoles ruta ciclista entre los campus de Getafe y Leganés. Parla, por su parte, realizará jornada intensiva el día 17 y Valdemoro el 22. Escuchamos a Francisco Conde Parla, Raquel Cadenas, Valdemoro.
Contaremos con una exposición de autobús híbrido, autobús laboratorio, bus LAT, stand de Avanza y de tranvía de Parla.
Vamos a cerrar al tráfico parcialmente la Plaza de la Constitución, donde tenemos previstas algunas actuaciones junto con AISA.
Pinto es otro de los municipios que le dedica toda la semana concejal Flor Reguilón.
Además de usar la Cargo Bike o participar el martes 20 en el Día Sin Coches o en las actividades del sábado 17 o el jueves 22, habrá formación ciclista semanal hasta final de año.
Mientras, Fuenlabrada, entre otras cosas, convierte dos plazas de aparcamiento en un espacio de juegos, lectura o creación artística para estudiantes de 18 centros educativos.
La Semana Europea de la Movilidad tiene varios puntos en la sierra. Uno habitual es Collado Villalba. Desde hoy se llevan a cabo bicicletadas, circuitos de educación vial y actividades con patinetes eléctricos. Destaca el Eco Rally, que se celebrará mañana a mediodía. Miguel Aisa, concejal de Circulación y Transportes.
Un rally por circuito abierto. Lo que se premia aquí es la eficiencia. Se va a medir los consumos, cuánto gastan, cuánto no gastan, y se hace con vehículos en principio híbridos para intentar que sean los menores consumos.
Galapagar se suma este año a la iniciativa con varias actividades desde hoy. Pilar García, concejal de Movilidad, detalla algunas de ellas.
Daremos el pistoletazo de salida lanzando el reto Galapagar comparte coche el sábado. Hemos organizado la primera marcha de vehículos de movilidad personal.
Por último, Torrelodones celebrará el próximo jueves y viernes los días sin coche y pondrá en marcha una ruta ciclista urbana, entre otras actividades.
Aranjuez es la única localidad del sureste de la Comunidad de Madrid que ha organizado algún tipo de evento relacionado con la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. En concreto, será este domingo, 18 de septiembre, en la Plaza de la Constitución, entre las 11 y media de la mañana y la 1 y media del mediodía. Este Día de la Movilidad tendrá un carácter festivo y se realizarán actividades dirigidas a toda la familia, fundamentalmente a los más pequeños de la casa, a los que se pretende explicar las nuevas formas para desplazarse sin contaminar. Habrá cuadrociclos para que las familias puedan montar juntas y un circuito de cars a pedales, además de una ruta turística gratuita. También habrá un autobús de bajas emisiones para explicar a los asistentes cómo funcionan este tipo de vehículos. Toda la actividad, que es gratuita, estará amenizada por música y por personajes infantiles. Para la semana que viene está prevista una reunión de la Mesa por la Movilidad de Aranjuez, en la que se estudiarán las futuras actuaciones que se llevarán a cabo en la ciudad en este sentido.
El suroeste se suma a la Semana Europea de la Movilidad. Móstoles hoy ha convertido algunas plazas de aparcamiento en parques y espacios para el vecino. El próximo domingo la Policía Municipal instalará en la Plaza de la Cultura un circuito de educación vial con bicicletas. Boadilla hace precio especial estos días para el uso de este medio de transporte. Sara de la Varga, concejala de Movilidad.
Durante toda la semana, el alta de la tarjeta para la utilización de las bicicletas eléctricas será gratuita.
Coincidiendo también con esta semana, la Rozas Innova regala viajes a los que compartan coche a través de la app Carpool. José de la Uz, presidente de la empresa municipal.
El vehículo tiene bonificada la gasolina, 10 céntimos, también quienes lo utilizan.
Y en Villanueva de la Cañada este domingo celebran el Día de la Bicicleta.
El norte de la región se suma también a esta Semana Europea de la Movilidad y lo hacen, por ejemplo, en Colmenar Viejo con un programa que se mantendrá hasta el jueves de la semana que viene, pero cuyo acto central será este domingo al aire libre en el entorno de la Plaza del Pueblo, que se va a peatonalizar al tiempo que habrá conferencias, concursos y talleres. Jesús Fernández Fulleraz, concejal de Movilidad.
La zona centro se va a convertir en peatonal. Los más pequeños van a tener una ludoteca con hinchables, pero los más mayorcitos ya van a poder empezar a usar la bicicleta. Además, hay una charla de stop accidentes.
En esta Semana de la Movilidad los planes son para todos y muestra de ello es que en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes el plan principal es una marcha entre las dos localidades dirigida a la tercera edad. El objetivo es concienciar a los mayores de la importancia de caminar y de utilizar el transporte público. También Alcobendas va a celebrar este domingo una gran fiesta de la movilidad con actividades para todos los públicos, entre las que destaca una bicicletada popular por las calles del centro del municipio.
En el Este Rivas celebra la Semana de la Movilidad con la ya tradicional Fiesta de la Bicicleta, que se desarrollará el próximo domingo. Una carrera popular sobre dos ruedas en la que está previsto que participen más de 2.000 personas. En Coslada destaca la Feria de la Movilidad Eléctrica, en la que se expondrán vehículos e innovaciones relacionadas con este campo. Ángel Viveros, alcalde de Coslada.
Toda la semana va a estar completa de actividades, utilizando con los colegios, institutos, asociaciones, colectivos, todos los carriles bici para trasladarnos de un punto a otro de nuestra ciudad. Y bueno, pues yo creo que es un ejercicio de responsabilidad que nos están demandando cada día más nuestros ciudadanos.
Y en Alcalá, el ayuntamiento ha preparado una ruta en bicicleta por el Parque Donel, así como talleres y charlas para abordar el futuro de la movilidad sostenible.
Y seguimos hablando de celebraciones porque este septiembre Media Región sigue en fiestas. Hoy día grande Majadahonda con encierros, conciertos, varios barrios de Madrid tienen también calendario festivo estos días, así como numerosos pueblos en la región, Pedro Lorente.
Arranca el cuarto día de fiestas en Majadahonda. Esta noche tendremos el concierto de Lori Meyers presentando su último álbum, Espacios Infinitos, en el Parque Colón de Majadahonda. La entrada totalmente gratuita. Esta mañana ya hemos podido ver a algunos vecinos disfrutando de las actividades mañaneras como el encierro y el desayuno. El desayuno precisamente no era muy ligero.
Abrimos el chiringuito al lado de la Plaza de Toros para dar a todo el mundo bocadillo de panceta, de chorizo y de morcilla.
Claro, después de la pandemia viene muy bien todo.
Después de el encierro, pues es lo que toca. Un bocadillito y nada más.
Si tienes ganas de fiesta y las de Majadahonda te quedan lejos, puedes ir a las del barrio de La Lipa. Habrá concierto de La Pegatina a las 10:30 de la noche en el recinto ferial. Y si tampoco te convence, Barajas está de fiesta. A las 7 de la tarde el grupo Comics, al ritmo del rock and roll y con un toque de humor, hará una actuación para los más pequeños. Para mañana tenemos el primer día en Villaviciosa Odón. Será a las 8:30 de la tarde cuando Sandra Pastor, campeona del mundo de mountain bike, y Mariano Yunta, prestigioso escultor, se encarguen de dar el pregón y den comienzo a las fiestas.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, las tardes del fin de semana son para el deporte. Y también para recordar canciones. Lentos, rápidos, bandas sonoras, discos de oro.
En la noche del sábado al domingo.
Te llevamos a las pistas de baile de los últimos 30 años. Y después amanecemos con nuestro chill out. Y la noche del domingo al lunes vuelven nuestros lentos.
Nos adaptamos a tus planes variando el ritmo con nuestra música.
Este fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Todo Música.
Con Pedro García de Val.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Bueno, los viernes es más pertinente que nunca nuestra agenda cultural con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y comenzamos por el cine, porque como bien dices, es viernes. Los viernes son día de estrenos en la cartelera y Manolo Calderón nos destaca las principales novedades.
Comenzamos con tres películas españolas. La vida padre de Joaquín Mazón, un joven y ambicioso chef, recibe la visita de su padre, desaparecido hace 30 años, con Carra Elejalde y Enrique Auker.
¿Tú dónde has estado? Que tú estabas muerto, joder.
¿Te conozco?
Que soy Miquel.
Tengo un crío que se llama igual.
¿Qué soy yo?
¿Qué es?
Que sí.
Que tú no eres, tienes 7 años, eres idiota.
La casa entre los cactus de Carlota González Adri, un matrimonio que ha creado una familia perfecta, oculta a sus 5 hijas un terrible secreto.
Hasta ahora no me había dado cuenta de lo mayores que están. Pero claro, algún día tendrán que volar y conocer otras personas.
Todo su tiempo.
Libélulas de Luke Knowles. Dos amigas sueñan con irse juntas algún día del barrio en el que viven.
Ahorramos unos años y nos vamos, que es lo que hemos dicho siempre.
Pues yo creía que iba a ser terminar el instituto y pirarnos. ¿A qué seguimos?
Yo creo que no nos vamos a ir de aquí en la puta vida.
La invitación es una película de terror de Jessica Thompson.
Quiero irme a casa, por favor.
Estás en tu casa.
Y por último, Cadejo Blanco, película guatemalteca de Justin Lerner.
De las salas de cine nos vamos a los escenarios de teatro. Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Abascal y Yuli Fábregas protagonizan Laponia, una comedia ácida y mordaz de Cristina Clemente y Marc Angelet bajo la dirección de Tansin Toutsen en el Teatro Maravillas.
Y vosotros os habéis educado en un país donde la mentira y la trampa son la base de la sociedad.
¡Joder!
¿Pero tú qué has dicho?
Una comedia aclamada por crítica y público que además de hacer reír hará pensar a los espectadores. El texto arranca un intenso debate sobre las tradiciones, los valores familiares y los secretos inconfesables. Música y danza abren este fin de semana la programación de otoño del ciclo 21 Distritos, el programa de dinamización cultural desarrollado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Madrid se convertirá en un gran escenario lleno de actividades gratuitas desde hoy y hasta el 17 de diciembre en espacios culturales de todos los barrios de Madrid. Adrián Sepiurca es el director de 21 Distritos.
Vamos a mantener los grandes proyectos como la Mesa 2030 para hablar de sostenibilidad, pero esta vez con niñas y niños. Vamos a mantener el Madrid English, que es un festival de cultura en inglés. Vamos a inaugurar Africultura, que es el primer festival de cultura africana a gran escala que se hará en la ciudad. Luego también vamos a tener artistas como Muerdo, como Sofía Viola, Elena Córdoba, Federico Lechner, Antonio Lizana, El Lichis, Andrés Lima, Fernando Rubio, Mini Nogara y mucha muchacha, Jesús Rubio Gamo, y una diversidad enorme, enorme de artistas de todo tipo de disciplinas.
Esta amplia programación gratuita da comienzo esta tarde a las 8 en el Centro Cultural El Pozo, en Puente de Vallecas, con Muerdo, al que estamos escuchando de fondo. Se va a presentar en solitario en un encuentro en el que repasará su carrera. Mañana repetirá el formato en el Centro Cultural El Torito de Moratalaz a las 7 de la tarde y además, dentro de las actividades programadas para disfrutar de la cultura al aire libre en los barrios de Madrid, la compañía Rajatabla Danza, dirigida por la bailarina y coreógrafa Esther Tablas, ofrecerá mañana por la mañana en la calle Guareña del distrito de Latina la pieza coreográfica Anemoi Street View. La quinta edición de la Noche del Patrimonio aterriza en Alcalá de Henares mañana sábado. Se trata de una celebración simultánea en las 15 ciudades que son Patrimonio de la Humanidad en España. Así que vamos a poder realizar visitas a diferentes espacios monumentales de la ciudad, visitas turísticas guiadas y toda clase de actividades culturales de manera gratuita. Y en Majadahonda están en fiestas. Esta noche en el Parque de Colón estará el grupo granadino Lori Meyers presentando los temas de su séptimo disco de estudio titulado Espacios Infinitos y también repasando sus éxitos anteriores.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Explosión de gas en Malasaña.
Ha ocurrido en el número 28 de la calle San Vicente Ferrer. Una mujer de 70 años ha resultado herida grave y un hombre ha sufrido contusiones leves. Los bomberos siguen trabajando para garantizar la seguridad del edificio, que no tendrá que ser demolido, según el delegado de urbanismo, Mariano Fuentes.
Habrá que hacer unos trabajos, evidentemente, de consolidación estructural y de recomposición de esos muros de carga, pero el edificio no sufre en ningún caso riesgo de colapso. Ahora mismo lo que están haciendo también a través con la policía es localizar el punto específico donde se produjo este escape de gas.
Los vecinos del inmueble siniestrado siguen desalojados y los del número 26 a la espera de que se compruebe si hay daños estructurales.
La calle Antonio Leiva seguirá cortada al tráfico.
La circulación se reanudará en 2 o 3 días. Los servicios técnicos del canal de Isabel II siguen trabajando para sustituir la tubería rota ayer. Vecinos y comerciantes hacen balance de daños.
El motor le he visto y tiene agua y tierra de mitad para abajo por lo menos. Ha saltado el Leiva y el cuadro, pero por eso le he desconectado la batería.
Tendrá que mirarlo el perito y los del taller a ver lo que pasa.
Los rodapiés se están despegando, la tarima se está levantando.
Quitando barro, baremando todo lo que había dañado.
Denuncia las condiciones de una residencia de San Sebastián de los Reyes.
Mariano Turegano es usuario del centro Moscatelares y ha llevado sus quejas al pleno del ayuntamiento.
Algunos de nuestros compañeras y compañeros han sido hospitalizados este verano con altos niveles de deshidratación.
Más Madrid exige la apertura del polideportivo de la Cebada.
Rita Maestre denuncia que las obras terminaron hace 9 meses y José Luis Martínez Almeida lo mantiene cerrado para inaugurarlo cerca de las elecciones municipales.
Que el dinero público que la gente se ha gastado con sus impuestos en construir este polideportivo sirva a los vecinos de centro. Que el polideportivo de la Cebada se abra de forma inmediata y que se acabe este calendario electoralista que solo pretende acercar a las elecciones las inauguraciones del Partido Popular.
Lo que se acaba aquí es el informativo de Onda Madrid, que volverá el lunes a partir de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por escuchar.